RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González. Le damos una cordial bienvenida con la prodigiosa voz de Shakira. Un cordial saludo para todas y todos a su programa Gente Saludable. Estamos generando nuestra misión desde los estudios del Centro de Medios de José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la dirección técnica del ingeniero Orlando González. Hoy hablaremos de un tema que está lleno de magia, misterio y fascinación: la inteligencia y sus diversas manifestaciones. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta.
Yeah, 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 yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, doctor Luis.
Amigos, nuestro invitado de hoy es el doctor Alfonso Caicedo Desprez, médico sofrólogo, director de la Fundación Caicedo de Sofrología y del Colegio Abraham Maslow, que tiene como objetivo la formación humanística y de líderes, pero en valores, sin desconocer la enseñanza media como tal. Él es un gran conocedor y estudioso de la inteligencia. Hay que aclarar que la sofrología es una ciencia que estudia la conciencia y sus modificaciones. En una forma muy sencilla nos explica qué es la inteligencia, que la inteligencia es una capacidad del hombre de asociar y de mirar el mundo más allá de lo aparente.
La inteligencia la puedes definir etimológicamente como derivada de dos prefijos de tipo latino. Intus, legencia. Intus significa profundo, hacia el interior, y legencia significa lectura. La palabra inteligencia significa la capacidad de leer profundo. Leer profundo significa que, pues, más allá de lo que se ve, el individuo es capaz de encontrar el principio que se encuentra detrás de lo aparente.
Bueno, Nelson, vemos que la inteligencia, pues, es como no solamente la capacidad de adquirir conocimiento, sino también de, poder resolver ciertas adversidades que le pone la vida a todos los seres humanos. Pero usted, Nelson, tiene, pues, acá la teoría que tiene Gardner sobre las inteligencias múltiples.
Sí, hay que añadir ahí tal vez que todos tenemos la capacidad y posibilidades de desarrollar inteligencia, y se desarrolla en la medida que hagamos uso de ese recurso que todos y todas como seres humanos tenemos. Desde esta perspectiva, Edward Gardner comenzó a hacer un estudio sobre las inteligencias múltiples. Comenzó por analizar que eso más o menos hacia el año de 1979, 1980, comenzó a analizar que la forma como la inteligencia podía manifestarse y ser útil para la persona, precisamente para resolver eventos de la vida y para enfrentar y seguir en el camino de la vida, no era solo un modelo, eran muchos modelos, ¿sí? Así es que Gardner comienza a desarrollar un esquema, un menú, llamémoslo así, de opciones de inteligencia que le podrían dar a la persona las posibilidades de ubicarse en cualquiera de estos grupos. Por ejemplo, la inteligencia lingüística, o la lógico-matemática, o la interpersonal, la intrapersonal, la inteligencia espacial, la inteligencia natural y la kinestésica. Y así la persona de una o de otra manera podía desarrollar los factores que cada una de estas inteligencias contiene, y de esta manera o por este mismo camino comenzar a enfrentar y a desarrollar su vida normalmente.
Doctor, pero ¿cómo podemos saber qué tipo de inteligencia tenemos nosotros? ¿Hay algún test o alguna medición científica en la cual a la persona se le puede guiar a desarrollar uno u otro tipo de inteligencia?
Bueno, hay muchísimos tests, desde los tests de Binet sobre inteligencia, y son muchos, como te decía, muchos los tests que se preocupan o que tratan de darle una medida a la inteligencia. Pero a veces lo importante no es esa medida de inteligencia, sino desarrollar simplemente las capacidades. A veces dar una medida de inteligencia implica o excluir, ¿cierto? O incluir en un grupo o en otro, dependiendo, a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, la medición podría ser más nociva y no le permitiría a muchas personas desarrollarse, porque cree que como no cumple con cierto número que dan los test, entonces no tiene capacidades, pero resulta que no es así. Todos y cada uno de los seres humanos tiene capacidades, ¿sí? Ahora, hay unos test que están desarrollados para ubicar en cuál de los tipos de inteligencia que describe Gardner la persona podría tener más habilidad o más desarrollo de esa inteligencia. En mi opinión, y eso ya es algo muy, muy personal, quien es inteligente puede en cualquier momento desarrollar cualquiera de las distintas formas de inteligencia. Eso nos lleva a que si todos pueden desarrollar una de esos tipos que nombré hace poco, uno nomás que pueda desarrollar quiere decir que también los puede desarrollar todos.
Doctor, pero acá hay una cosa importante, y es que digamos, las personas o los chicos que salen graduados de bachilleres, muchas veces cuando van a entrar a una universidad a escoger la carrera que es tan importante para el desarrollo de su futuro, muchas veces se escoge la carrera de pronto o porque su papá era ingeniero, o porque era como el desarrollo de la familia, o escoge una carrera que él cree, digamos, supongamos que escoge ingeniería porque era bueno para las matemáticas, mas sin embargo, durante el transcurso de los primeros semestres de la carrera se da cuenta de que, digamos, no estaba por la ingeniería de sistemas, por decir algo, sino que podía irse hacia la arquitectura porque tiene, pues, la capacidad creativa. Entonces, ¿de qué manera las personas, digamos, comunes y corrientes que no, pues, tenemos un conocimiento previo sobre este tipo de aspectos tan científicos, cómo podríamos saber si nos estamos enfocando realmente hacia los talentos que realmente tenemos, o cómo podemos al menos no equivocarnos tanto, pero sí escoger lo que más se ajuste a lo que realmente poseemos?
Bueno, ahí hay dos elementos importantes, o dos momentos cruciales para poder decidir cuál es el oficio, carrera, interés académico o de trabajo que la persona quiere aprender, desarrollar, implementar como parte de su vida. Una forma es mediante los tests, ¿sí? Los tests que permiten, que los manejan los colegios, los tests que permiten evaluar a los estudiantes y determinar si el estudiante es bueno para una determinada actividad o para otra. La otra forma es que la persona tome conciencia de qué le agrada en cuanto a actividades, ¿sí? Por ejemplo, que a la persona le agrada trabajar con madera, crear, construir, que su juego está centrado en eso y le apasiona mucho, gasta mucho tiempo en ese tipo de actividades, podríamos hacer una pequeña conclusión de que esa persona está interesada y con habilidades para desarrollar aspectos como ingeniería civil, arquitectura, diseño. Pero si la persona está más centrada en escribir o en redactar o en la lectura, entonces su aprendizaje podría estar encaminado más por esa perspectiva de la lectura, la escritura, de las letras, de las artes. Es un deber, una responsabilidad del colegio guiar a los estudiantes para que al finalizar su proceso de educación básica puedan definir qué carrera o qué profesión quieren ejercer, quieren aprender. Pero también es un deber y responsabilidad de los padres observar a sus hijos, guiarlos en el desarrollo de sus habilidades. Y a veces no es necesario un test para saber qué carrera necesito o qué carrera me gusta o cuál es la que yo quiero escoger. Simplemente es un poco de observación en el entorno familiar. Eso ayudaría muchísimo a hacer esa escogencia profesional.
Bueno, doctor, otra pregunta importante es a nivel laboral. Muchas veces nos encontramos con que vamos a pedir un puesto o vamos a presentarnos a una entrevista de trabajo y tenemos que pasar por innumerables test. ¿Usted cree que esos test sí de verdad ayudan a que la persona realmente pueda desarrollarse, digamos, en el área específica que están, digamos, pidiendo X o Y esta empresa, o que muchos talentos, por decirlo así, se ven desperdiciados en puestos muy mecánicos o automáticos que no permiten que la persona tome iniciativa, sea creativa, o a nivel de empresa, ¿cómo se podría manejar esto?
Bueno, el test no es la verdad absoluta, pero se acerca mucho a darle a quienes evalúan o a quienes necesitan mediante los test conocer cómo responde la persona o el trabajador ante cierto tipo de actividades. El test se aproxima mucho, pero también tiene un grado de subjetividad. Ese grado de subjetividad se debe compensar con la entrevista, con otro tipo de pruebas, con el periodo de aprendizaje y de capacitación que le dé la empresa para evaluar desde ahí si esa persona sí tiene capacidades para eso o no. Entonces los test, aunque no son la última palabra, sí ayudan y sí guían en la orientación, pero tienen un grado de subjetividad, lo que hace obligatorio comparar con otro tipo de evaluaciones. Todos estos test han sido evaluados en su confiabilidad, en su validez, y por eso están estipulados, por eso muchas veces están institucionalizados, pero no es la última palabra para determinar las capacidades de una u otra persona.
Entenderíamos que el concepto de, en la unidad hay una sola inteligencia y en la multiplicidad hay muchas formas de expresarse la inteligencia, por genética o por cultura o por las dos. El resultado que tengo una mayor conexión de neuronas posiblemente en ciertas áreas, más no en otras, me voy a dar cuenta que soy más bueno para las matemáticas. Me voy a dar cuenta que sí tengo mayores talentos donde la inteligencia puede encontrar una mayor potencia.
Bueno, vamos a una breve pausa, amables oyentes, y después continuamos con este interesante tema, el misterio de las inteligencias múltiples.
Feliz Navidad y un próspero año 2008 les desea Radio UNAD Virtual.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves 4 de la tarde por la RV.
Sonera llegó.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Llegó, llegó, llegó.
La magia de la Navidad está en RV. Y RV seguirá estando con sus oyentes en la búsqueda de un país mejor. Radio UNAD Virtual les desea a todos sus oyentes una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Porque en el 2008 todos seguiremos contando.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor.
Bueno, seguimos con el tema de las inteligencias múltiples. Nelson, cuéntenos cómo la gente podría desarrollar mejor la inteligencia. Algunos dicen que de pronto algún alimento nos ayude a, pues como un motor de un carro. Si usted no le echa gasolina, pues obvio que no le va a funcionar. No sé qué tan cierto sea esto o qué tipo de técnicas podríamos aplicar o estrategias para mejorar nuestra inteligencia.
Bueno, desde esa perspectiva, la nutrición es fundamental para desarrollar las capacidades de inteligencia desde la estructura cerebral, desde la salud del cuerpo. Pero cuando ya se tienen esas capacidades, cuando ya, porque todos nacemos con esas capacidades, hombres y mujeres, lo importante es, como decía el doctor Caicedo, usar esa inteligencia. Desarrollarla mediante las actividades cotidianas. Es simplemente gustar más de los retos, gustar más de la lectura, gustar más de esas complejidades que a veces nos presenta el mundo social, el mundo cultural, el mundo familiar, y no ver cada situación difícil como un problema, sino más bien como una oportunidad. Verla como un reto para progresar, como un reto para poner a trabajar esa inteligencia y a dar resolución a los conflictos, por ejemplo.
Bueno, usted hablaba sobre la parte de la nutrición. Digamos, ¿qué alimentos, bueno, hablando del desarrollo, digamos, del cerebro de los niños, qué alimentos podrían ser beneficiosos para desarrollar, digamos, no sé si será la fuerza o qué tipo de capacidad desarrollaríamos con la nutrición?
Bueno, dentro de la nutrición podríamos decir que no solo basta con las vitaminas que entran al organismo, no solo basta con eso, son importantes. Por ejemplo, muchos de los componentes que tiene el plátano y sus diferentes modalidades de plátano desarrollan en el cerebro unas sustancias que facilitan el liderazgo, facilitan la acción del liderazgo. Pero no quiere decir que es la única forma o camino. Si hay buena nutrición, pero no hay un buen trabajo y ejercicio de la mente, pues por buen alimento que se tenga y muy buena nutrición que se haya hecho, no quiere decir que va a desarrollar la inteligencia. Por el contrario, si hace mucho ejercicio mental y para desarrollar la inteligencia, pero no hay una buena nutrición, es probable que se dificulte mucho el desarrollo de la inteligencia, las capacidades para enfrentar el mundo.
Doctor, pero por ejemplo, se dice que si las personas toman el hábito desde pequeños o de adolescentes de hacer crucigramas, por ejemplo, o desarrollar problemas a nivel de lógica matemática, ¿esto ayudaría en alta proporción a desarrollar la inteligencia, sobre todo en la parte del análisis? ¿Eso es verdad?
Claro que sí. Todo ejercicio que se haga de desarrollo físico y mental de los 0 y aún desde el proceso de gestación y hasta los 5 años potencializa bastante, bastante las capacidades que ese niño o niña va a tener después de sus 5 años. Por eso hoy se está hablando del desarrollo de primera infancia y de educación inicial y la importancia que tiene esto para garantizar el éxito que la persona va a tener a lo largo de toda su vida. Esta etapa es fundamental.
Bueno, ¿qué deportes desarrollarían, doctor, también nuestra inteligencia? ¿Qué deportes nos ayudarían también?
Todos los deportes. Todos los deportes, en tanto el ejercicio hace que se desarrollen una serie de neurotransmisores, por ejemplo serotonina, dopaminérgicos, que facilitan las actividades del pensamiento. Y cualquier deporte hace que se desarrollen ese tipo de neurotransmisores que van a ayudar a un mejor desenvolvimiento del pensamiento humano, que van a desestresar a la persona, que le van a brindar confianza en sí mismo. Entonces el ejercicio físico, la buena alimentación, pero sobre todo el ejercicio mental y en muy alta proporción la lectura, el análisis de problemas, resolución de conflictos, van a facilitar el desarrollo y mejoramiento de la capacidad de inteligencia de las personas.
Bueno, vamos a escuchar, Nelson, qué es lo que nos dice el doctor Alfonso Caicedo al respecto.
La inteligencia es un medio para la conquista del sentido de la vida y es una herramienta para conquistar, es la herramienta que tiene el capitán para sortear las dificultades para llegar a sus metas. Entonces, si quiere desarrollar la inteligencia y que le sirva de algo, aclare qué quiere con su vida y trate de eliminar con su inteligencia todos los obstáculos que se vayan presentando en el camino para lograrlo, sortearlos, superarlos. Esa es la forma en que los problemas se convierten en un desafío para la inteligencia y la consecución de mis metas.
Bueno, con este bellísimo tema de Gloria Estefan, abriendo puertas, vamos a concluir con una diferenciación entre las diferentes inteligencias múltiples para que ustedes, los oyentes y todas las personas que estén interesadas en este tema, puedan al menos conocer de pronto por sus habilidades o por lo que ustedes han observado en ustedes mismos de sus capacidades, si son creativos, si les gusta leer o si les gusta ser analíticos o resolver problemas, pues identificarse y igualmente orientar a sus hijos o ver si sus hijos desarrollan cualquiera de este tipo de inteligencias múltiples. Nelson, entonces explíquenos cuántas inteligencias hay y cuáles son como las características propias.
Bueno, Gardner estableció 9 tipos de inteligencia. La primera identificada fue la inteligencia lógico-matemática, que es la que se ha conocido comúnmente, que se entendía como la única inteligencia válida y que era la propia de los científicos, la lógico-matemática, la del hemisferio izquierdo del cerebro. Y durante mucho tiempo esta es la que ha tenido más fuerza, más acogida. Pero también existe la inteligencia lingüística, que es la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores, y utiliza ambos hemisferios del cerebro, tanto el derecho como el izquierdo. También tenemos la inteligencia espacial, que consiste en formar un modelo mental de un mundo en 3 dimensiones. Es la inteligencia que tienen los marineros, por ejemplo, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o las personas que simplemente manejan muy bien esta habilidad visoespacial. La otra inteligencia importante es la musical. Es naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines que asocian baile y audición sonora con respecto a la música. Tenemos también la inteligencia corporal o kinestésica, que ya la habíamos mencionado, y nos hace referencia a la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es muy propia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos, los bailarines también usan mucho este tipo de inteligencia. Tenemos también la inteligencia intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. Y podemos asociar esta inteligencia como esa capacidad que tenemos de hacer consciente lo inconsciente, es la capacidad que desarrollan los o las personas que hacen meditación, que entran en su pensamiento para entender y comprenderse. Tenemos también la inteligencia interpersonal, que es la que nos permite relacionarnos con los demás, sostener buenas conversaciones, encontrar esas personas, es encontrar, por ejemplo, buenos vendedores, políticos, profesores, terapeutas, psicólogos. También tenemos la inteligencia emocional, que es muy, 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 muy estudiada últimamente y que obedece a esa capacidad que tienen las personas, hombres y mujeres, de expresar y desde los sentimientos manejar ese contexto de vida en el que se desenvuelven. También tenemos la inteligencia naturalista, la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza, cuando nos dejamos admirar por ella y que nos permite comprender y poder ayudar a la naturaleza. Dentro de esta naturaleza obviamente está el ser humano. Pues estos son los 9 tipos que Gardner ha establecido, pero hay que aclarar aquí que naturalmente todos tenemos las 8 inteligencias en mayor o menor medida, pero algunas personas desarrollan más unas que otras. Eso no quiere decir que no pueda desarrollar las otras tipos de inteligencia. Todos tenemos la capacidad de desarrollar la inteligencia.
Bueno, finalmente, Nelson, una pregunta importante, y es que mucha gente, la inteligencia, ¿qué componentes tiene de construcción y de la parte hereditaria? O sea, ¿es más herencia que construcción, o todos por igual tenemos el mismo componente, digamos, de capacidad de desarrollo, y lo que tenemos que hacer es, obviamente, usarla, como decía el doctor Caicedo, y plantear las estrategias para desarrollarla?
Yo diría que todos no tenemos los mismos componentes, así como hay personas de 2 metros de altura, hay personas de 1.50 o de 1.80, de 1.60, hay unos delgados, otros gordos, otros morenos, otros blancos. O sea, no podemos decir que hay un estándar de recurso cerebral o de capacidad. Sí es lógico y se ha entendido que muchas de las capacidades también son heredadas. Pero incluso, aunque no haya herencia de estas capacidades de desarrollo de inteligencia, con una formación adecuada, con una estimulación adecuada, con una nutrición realmente favorable para la inteligencia, con una práctica del deporte, se pueden lograr buenos éxitos en el desarrollo de la inteligencia. Todos tenemos la capacidad de desarrollar nuestro potencial con el que nacemos, y ese potencial es distinto para todos.
Bueno, amables oyentes, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos a una nueva emisión de Gente Saludable, con la dirección técnica del ingeniero Orlando González, la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y de la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno. Hasta pronto. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
A todos nuestros oyentes, gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por apoyarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer parte de este proyecto. Simplemente gracias. RV les desea una feliz Navidad y un próspero año 2008.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would
even... RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.